Qué bendición es verlos a todos y qué bendición es tomarnos más tiempo en el saludo, porque hay más hermanos y hermanas que saludar. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Como ven en la pantalla el título de la enseñanza de hoy, la carne versus el espíritu. Vamos a ver esto en Romanos 8. Capítulo 8, versículos 5 al 11. For my brothers, I only speak English. We're in Romans chapter 8, verse 5 through 11. Así que vamos a leer, pero desde el 1 hasta el 11, y vamos a cubrir el 5 en adelante. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito Dios, te ruego, Padre, que quites esta carga, Señor, en mi corazón en este momento, Padre Celestial. Y que tú nos hables, Señor, en esta tarde, oh Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1, hace dos semanas, vimos una serie de palabras claves que nos dan seguridad y certeza que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después vimos en los versículos 2 al 4, la semana pasada, que hay una ley, mis hermanos, la ley del Espíritu de vida, que anula o cancela la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley del pecado y de la muerte nos esté alando a nosotros, la ley del Espíritu de vida nos sostiene y nos ayuda a no caer. Es algo similar a cómo los aviones vuelan en el aire. Aunque la ley de gravedad los está alando hacia la tierra, hay otra ley. Hay una ley que la ciencia llama la ley de la aerodinámica, que mantiene al avión en el aire y hacia su destino. Igualmente, el Espíritu de vida nos ayuda a no caer y nos mantiene a nosotros, mis hermanos, en dirección a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo, amén. Y como es el Espíritu de vida, también da vida al corazón y el alma del creyente. También el Espíritu de vida da vida al discernimiento espiritual. El Espíritu Santo literalmente da vida a la palabra de Dios mientras da vida a nuestra mente, mis hermanos, para que podamos discernir y entender su palabra. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Vamos a seguir hoy con el versículo 5 al 11 y vamos a ver un contraste entre dos tipos de personas que ya leímos, ¿no? Y así como en el diluvio les compartía que habían los que estaban en el arca y los que estaban afuera del arca, hoy hay los que estamos en Cristo y los que están fuera. Amén. Los que vamos a ser arrebatados en el arrebatamiento y los que se van a quedar atrás en la gran tribulación, ¿no? Estas dos categorías de personas, Pablo les ha llamado indirectamente, él les ha llamado los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y digo, mis hermanos, indirectamente, porque no quiero cometer un error aquí. Y digo indirectamente porque Pablo solamente ha mencionado una categoría. Él ha mencionado a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Es uno, los que estamos en Cristo. Pero si hay eso, si hay los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quiere decir, obviamente, que hay el otro lado de la moneda. Hay otra clase, hay otra categoría, ¿no? Y esto es los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿no? Hasta aquí, mis hermanos, Pablo no ha hecho un contraste entre estos dos. Pero el contraste viene ahorita. Y vamos a ver, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí vemos el contraste y lo vemos claramente, mis hermanos. Aquí vemos los dos lados de la moneda y les llama los que son de la carne y los que son del Espíritu. Si usted quiere, puede subrayar esas dos frases muy importantes en su Biblia: los que son de la carne y los que son del Espíritu, porque eso, de eso se trata el contraste, la carne versus el Espíritu, ¿no? Pero qué tremendo lo que Pablo hace aquí, mis hermanos, porque ha cambiado el verbo. Anteriormente usó el verbo andar, ahora usa el verbo ser. ¿Verdad que es muy cierto? Es verídico aquello que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos cuando decían: dime con quién andas y te diré quién eres. Es la verdad. Si quiere, puede anotar esto como punto. Creo que está en la pantalla. Tu andar define quién eres y de quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que no quiere, ¿qué? El que no quiere ver espantos, que no salga de noche. Otro dicho, ¿no? Pero estos dichos así, ¿verdad? Son profundos. Y vemos aquí, mis hermanos, el punto. Tu andar define quién eres y de quién eres. Amén. Los que son de la carne andan conforme a la carne. Los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu. Así de sencillo es. ¿Verdad, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene sentido? Claro, nosotros los que tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para poder entender. De otra forma, no. Parece que está en chino, ¿no? Así que estas dos frases, son la pista, mis hermanos, que aquí vamos a ver un contraste que Pablo va a hacer entre estos dos tipos de personas, entre estas dos categorías que son las únicas categorías que existen en la humanidad, mis hermanos, los que son de la carne y los que son del espíritu. No hay nada entre medio, o eres del uno o eres del otro, pero no puede ser de los dos ni tampoco de algún o ningún otro. O eres de la carne o eres del espíritu. El contraste que Pablo está comenzando a hacer aquí es que unos, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, mientras los otros, los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. La palabra o el verbo pensar que Pablo usa en este versículo es en el original, en el griego, muy profundo, mis hermanos, que nuestro idioma no le da la definición completa, gracias, ¿verdad? No le hace justicia. Por eso, las otras versiones, si vemos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice los que fijan la mente, y también New King James usa the ones that set their mind, ¿verdad? Los que fijan la mente. Fijar la mente, mis hermanos, es más que solamente pensar. A veces pensamos en cosas que nos vienen a la mente, así. Quiere decir, saber de dónde nos viene un pensamiento a la mente. Por ejemplo, aquí alguien puede haber en este momento, estos 5 o 10 minutos que tenemos aquí, ¿verdad? Pudo en un momento venir un pensamiento a la mente, por ejemplo, la puerta de su garaje. Y inmediatamente piensa, ¿cerré la puerta del garaje? Esos son pensamientos al azar, mis hermanos. Pero fijar la mente es, por ejemplo, si usted fija su mente en la enseñanza y está captando todo lo que se está diciendo, está poniendo toda su atención y su mente está trabajando, está haciendo conexiones en la mente, está procesando en su mente lo que está escuchando. Eso es lo que llaman pensamiento cognitivo, ¿no? Pero como también podría fijar la mente en otra cosa o en otro lugar. Podría estar ahorita usted con su mente fija en otro lugar y todo lo que yo estoy diciendo se oye como las caricaturas de rabanitos, como hablan los adultos, ¿no? Que nomás se le oye. Y eso es todo lo que usted está escuchando. Y usted está pensando en otra cosa. Su mente está fija en otra cosa, ¿no? Y al ratito, pum, cae dormido. No, pero así aquí no, ¿verdad? Así que pensar es fijar la mente, ¿no? Otra versión, la versión Dios habla hoy, usa otra palabra. Dice, los que son de la carne se preocupan por seguir las cosas de la carne y los que son del espíritu se preocupan por seguir las cosas del espíritu, ¿no? Preocuparse, pero preocuparse como uno se preocupa por un ser querido. Así como nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, ¿no? No como preocuparse por un problema, por algo que uno esté teniendo, ¿no? Sino estar atento, sería otra palabra, ¿cómo se puede decir? Otra definición, estar atento. Los que son de la carne están atentos a las cosas de la carne, pero los que son del espíritu están atentos a las cosas del Espíritu. Y solo teniendo la mente de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, podemos hacer eso, ¿no? Entonces, el fijar la mente, del que Pablo se refiere aquí, es también, podríamos decir, es poner el corazón en eso, ¿no? ¿Por qué uno pone el corazón cuando uno se preocupa en sus seres queridos? Cuando un hijo esté pasando por una prueba, ¿no? Uno se preocupa por ellos. Uno pone su corazón en ello, ¿no? Y por eso el Señor Jesús dijo que hiciéramos tesoros en el cielo. No solamente porque es la mejor inversión que podemos tener, sino porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que es poner el corazón sería el rey David, aquel varón conforme al corazón de Jehová. En el Salmo 73, versículo 25, él escribió esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El deseo de su corazón era la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasó con David, mis hermanos, cuando David fijó su mente en las cosas de la carne? Usted sabe de qué estoy hablando, ¿no? Usted sabe, Betsabé, ¿verdad? El error más grande de su vida, se fijó, puso su mente, su corazón en las cosas de la carne. La vio ella bañándose, y usted conoce el resto de la historia. Llegó él hasta cometer homicidio, ¿no? Pero se arrepintió y el Señor lo restauró. Gloria al Señor por su misericordia. Amén. Pregunta: ¿dónde fijas tu mente y tu corazón? ¿En las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Esa es una pregunta personal. Cada uno de nosotros tenemos que responderla, ¿no? Si quiere anotar otra cosa, puede anotar la siguiente: donde fijas tu mente, define quién tú eres y de quién eres. Donde fijas tu mente, si fijas tu mente, tus propósitos, tus planes en las cosas de la carne. Hay un comediante famoso llamado Jim Carrey. ¿Quiénes lo conocen? Funny guy, ¿no? En una entrevista a Jim Carrey, él contó que 5 años antes de él alcanzar la fama, tal vez haya escuchado esto usted, que él se firmó un cheque a sí mismo, un cheque a su nombre de $10 millones, ¿verdad? Y le puso una fecha de 5 años después. Obviamente él no tenía $10 millones en su cuenta, ¿verdad? Pero él se propuso que en menos de 5 años él iba a poder escribir cheques de $10 millones si tuviera que escribirlos, ¿no? Él tenía ese cheque donde podía verlo todos los días y eso lo iba motivando a él. Lo motivaba a diario hasta que él logró su objetivo. Él llegó a ser, en menos de 5 años, él llegó a ser uno de los actores más pagados de la industria. Por cierto, él fue el primer actor que llegó a ganar $20 millones por película. Y con todas las películas que él hizo, él ganó más de $300 millones. Y con todo eso, él tiene un valor neto de $180 millones. En la misma entrevista le preguntaron a Jim Carrey que si su fama y su dinero lo había hecho feliz a él. Y lo que él le respondió lo tengo en la pantalla, porque son las palabras exactas de él. Dijo: creo que todo el mundo debería hacerse rico y famoso y tener todo lo que alguna vez soñaron para que puedan ver que eso no es la respuesta. ¿Es feliz él con todo eso? Cuidado con fijar nuestra mente en las cosas de la carne. Y mire por qué. Mire lo que atrae, lo que trae tal mentalidad. Versículo 6 en su Biblia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Escuchó eso? Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué hermoso, ¿no? El contraste que está haciendo en cada versículo, ¿no? Lo que es uno, en un lado de la moneda y el otro lado de la moneda, ¿no? Pablo pasa, mis hermanos, de pensar o fijar la mente a otra palabra. ¿Cuál palabra usó aquí? Ocuparse. Ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu. Pero ¿saben qué? Esta palabra es la misma palabra en el versículo anterior, o la misma raíz del versículo anterior. Pero lo que la traducción está haciendo aquí es usando otra definición de esa palabra, el ocuparse, ¿no? Porque las definiciones de esa palabra en el original también son fijar la mente, también son preocuparse, poner el corazón, poner toda su atención, ¿no? El ocuparse, hermanos, el ocuparse trae recompensas. Ya sea que uno se ocupe en lo bueno o en lo malo, eso trae recompensas. Si usted en su trabajo le ponen a hacer algo y usted termina de hacerlo, cumplió con lo que tenía que hacer, pero en vez de sentarse ahí a hacer nada, usted se ocupa haciendo otra cosa, su jefe va a ver y le va a recompensar, ¿no? Va a ver qué buen trabajador es. En la empresa donde trabajo, que tengo ya casi 30 años de trabajar ahí, yo les he contado que yo comencé trabajando en la warehouse, en la bodega. Y cada vez que yo recibía el material y lo ponía, y ya estaba en su lugar, yo agarraba la escoba y me ponía a barrer. Y tenía siempre limpia la bodega. Y de vez en cuando entraba el dueño de la compañía y me miraba. Y ese varón el Señor usó para bendecirme. Ese varón que ahora está en la presencia de Dios, porque me di cuenta que él había aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Y viceversa también, ocuparse del mal, ¿verdad? Como el crimen también tiene sus consecuencias, tiene su recompensa. Y Pablo dice aquí que ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y mis hermanos, no está hablando de que el ocuparse de la carne tiene por recompensa la muerte de que, ¿verdad? La muerte que todos vamos a tener un día, la muerte que es inevitable, ¿no? Todos morimos, sean buenos, malos, la muerte viene a todos, ¿no? Claro, nosotros no nos preocupamos por la muerte, ¿por qué? Porque sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que al morir es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Pero Pablo no está hablando de cuando todo ser humano muere, sino que está hablando literalmente de un estado de muerte, muerte espiritual, ¿no? Los que se ocupan de la carne no pueden experimentar lo que los que se ocupan del espíritu experimentan, lo cual es vida y paz. Y eso es algo, mis hermanos, que nosotros podemos experimentar desde ahora, desde ya. Así como decíamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que era una seguridad de que no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para saber que no hay condenación para nosotros. De la misma forma, mis hermanos, no tenemos que esperar hasta llegar al cielo y entrar a la vida eterna para disfrutar de la vida eterna. La vida eterna desde ya. El Señor nos permite disfrutar vida y paz. Amén. Ahora aquí en los siguientes versículos, Pablo va a resumir los resultados de estas dos categorías, de los que son de la carne y los que son del Espíritu, los que se ocupan de la carne y los que se ocupan del Espíritu. Mire el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora vemos otra palabra aquí, la palabra designios. Designios, sinónimos de designios es intenciones y propósitos. Y eso otra vez, ¿saben qué, mis hermanos? La misma palabra en el original, la misma palabra de los dos versículos antiguos, la misma raíz está ahí, mis hermanos. Pero otra vez la traducción usa esta vez la palabra designios. Es lo mismo, pensamiento, mentalidad, fijar la mente, poner el corazón. También se podría decir amar las cosas de la carne y amar las cosas del espíritu. Los designios de la carne son, ¿qué dicen? Enemistad contra Dios. Por eso solamente cuando venimos a los pies de Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, es que podemos venir a ser amigos de Dios. Y vimos que eso es lo que significa Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que tener paz para con Dios es eso, estar tener un estatus de amistad con Dios a través de Jesucristo. ¿Amén? Y dice, ¿por qué son enemistad contra Dios estas cosas? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero mire lo que dice después. ¿Qué dice? Ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. O sea que es imposible para ellos. Porque la ley del pecado los tiene a ellos dominados. La ley del espíritu de vida no está ahí para librarlos. No está activa en ellos porque el espíritu de Dios no está en ellos. Seguimos, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo dijo? Los que viven, ¿qué? Según la carne no pueden agradar a Dios. Más claro, mis hermanos, no puede estar. O necesitamos explicación de eso, ¿no? Más claro, no puede estar. No pueden sujetarse a la ley de Dios porque simplemente no son capaces. Porque el espíritu de vida no está en ellos y no pueden agradar a Dios. Aunque hagan cosas religiosas, aunque sirvan, ¿no? Aunque hagan cosas que son admiradas por los hombres, ¿no? ¡Wow! Aún así no pueden agradar a Dios. Aún las buenas obras, mis hermanos, hechas en la carne, no pueden agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es en el Espíritu, en Cristo Jesús y en el Espíritu, porque su Espíritu mora en nosotros. Y vimos la semana pasada lo que el Espíritu de Dios hace. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Lo vimos en Juan capítulo 16, versículo 14. Y Cristo glorifica al Padre, el Hijo glorifica al Padre, Juan 17:1, y asimismo el Padre glorifica al Hijo también. Amén. Solo en el Espíritu podemos agradar a Dios, en la carne para nada. Esto no lo puse en pantalla, pero creo que sería bueno que lo apuntara, si usted quiere anotarlo. Solo el Espíritu nos puede ayudar a vivir una vida que agrada a Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu con nosotros? El Espíritu de Dios nos llena. El Espíritu de Dios nos sella. Dice, este es mío. El Espíritu de Dios tiene comunión con nosotros. El Espíritu de Dios intercede por nosotros, nos enseña, nos guía, nos disciplina. El Espíritu de Dios nos da poder, nos exhorta también, nos redarguye, nos santifica y nos ayuda a resistir el pecado. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note que Pablo, mis hermanos, se asegura de no generalizar a toda la iglesia diciendo esto, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra versión dice, si en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo sabía que en la iglesia había y todavía hay aquellas personas que todavía no son de Cristo, que nomás están ahí, ¿verdad? Viendo nomás, calándole, ¿no? Estos vendrían a ser como los que usé, por ejemplo, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, al compartir lo del arca de Noé, ¿no? Aquellos que probablemente simpatizaban con Noé, pero no estaban en el arca cuando vino el diluvio, ¿no? A lo mejor estaban ahí cerca cuando, ¡ay, Noé, ábrenos, ábrenos, Noé! A lo mejor hasta se agarraron del arca, pero perecieron, no se salvaron, ¿no? Tenían que estar dentro, así como nosotros tenemos que estar en Jesucristo. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ti, eres de Cristo, estás en Él y Él en ti. Y eso es un gran misterio, como les compartí la vez pasada, es algo inefable. ¿Cómo es eso que nosotros podemos estar en Él y Él en nosotros también? Es increíble, mis hermanos, no se puede captar con la mente. ¿Cómo puede ser eso, no? No se puede explicar. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, note ahí la palabra Espíritu. Nota que está en minúscula. Si está en minúscula, es porque está hablando de nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. Está hablando de nuestro espíritu, que nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Vive porque fuimos justificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, porque Dios no puede existir, no puede habitar en el pecado, nuestro cuerpo de pecado tuvo que morir cuando el Señor Jesús vino en habitar en nosotros. Él no puede habitar en el pecado. Por eso es que somos lavados. Por eso es que somos santificados, amén. Y ese cuerpo de pecado ha muerto en nosotros. Último versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí, mis hermanos, vemos esa promesa hermosa de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que dio vida a nuestro espíritu, cuando vino a morar en nosotros, va también a vivificar nuestro cuerpo. Amén. Cuando nuestro espíritu se ha reunido con nuestro cuerpo resucitado y glorificado en él. Arrebatamiento. Y eso está en primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 en la pantalla, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Si el Señor viene cuando ya nosotros ya estemos 6 pies bajo tierra, el Espíritu va a venir, nuestro espíritu va a venir y va a vivificar esos huesos, aunque sean más cenizas las que hayan quedado. Él va a vivificar eso y transformarnos en cuerpos glorificados que vamos a... Y los que estemos vivos, dice ahí, ¿verdad? Los que estemos vivos, si pasa, y quisiera que pasara en nuestro tiempo, mis hermanos, así nosotros no veríamos la muerte, sino inmediatamente seríamos en un instante transformados y para arriba a recibir al Señor en el cielo. Amén. El Señor tiene poder para levantar hasta las cenizas, mis hermanos. Amén. En conclusión, pregunta, ¿en cuál de estas dos categorías te encuentras tú? ¿En las de la carne, los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne, los que se ocupan en la carne, los que aman las cosas de la carne, o en los del Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu, los que son del Espíritu, los que se ocupan en el Espíritu, los que aman las cosas del Espíritu? ¿Amén? Si Cristo es Señor y Salvador de tu vida, amén. Si Cristo está en ti y tú en Él, si el Espíritu de Cristo mora en ti, entonces eres de Cristo y eres del Espíritu. Así es que no hay que actuar como que fuéramos del otro mando. Amén. No hay que actuar de esa forma, hay que cuidar nuestro testimonio. Entrar en el trabajo, en la iglesia, que nuestro testimonio muestre que somos de Cristo Jesús. Que nuestro testimonio muestre que seguimos, que andamos conforme al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que este día sea el día de salvación. Que ya no espere más, Señor. Toca su corazón en este momento, sea que esté aquí presente o en Facebook, Señor. Padre, tócalo, te pedimos, Señor, y que pueda tomar una decisión en este momento, estar en el lado de los que somos del Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, y por tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, que esta semana, que sea notorio, mis hermanos, que cada uno de nosotros somos del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Que lo demostremos en nuestro testimonio, en nuestro pensar, pensando, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Amén.
antes de despedirnos, quisiéramos cantarle las mañanitas a aquellas personas, Happy Birthday a todas las personas que cumplieron años en este mes. Especialmente sabemos que nuestro hermano Rolando está cumpliendo años, por eso queremos cantarles el Happy Birthday. A ver, hermano, en la nota de G, Happy Birthday, vamos a cantarlo ya al estilo de este rancherito de...
Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Emmanuel. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Rolando. Feliz cumpleaños a ti.
Amado Dios Padre Celestial, antes de despedirnos, Padre, queremos darte muchas gracias, mi amado Dios, por que, Señor, eres bueno, Padre. Te damos gracias, Padre, por que hoy, Señor, salimos de este recinto, de este lugar, de esta tu casa, Padre, llenos de tu Espíritu Santo, mi amado Dios. Nos vamos gozosos de este lugar después de haber alabado y bendecido tu santo nombre, Padre, después de haber escuchado esa palabra de vida, Señor, que fue expuesta por tu siervo, mi amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te pedimos, como decía nuestro pastor, Padre, que tú nos ayudes, Padre, a que no andemos en la carne, Señor, sino en el Espíritu, mi amado Dios. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes, Padre, en esta lucha diaria, mi amado Dios, porque... sabemos, mi amado Dios, que no es fácil, pero no es a través de nosotros que hacemos las cosas, Señor, sino es a través de tu Espíritu Santo, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, por todas esas necesidades, Señor, que tenemos, no solo físicas, Padre, para todos aquellos que tal vez están necesitados de un trabajo, Padre, de... Señor, que tienen tal vez alguna relación rota, Señor, con algún hijo, Señor, con el esposo, Señor, con un familiar cercano. Te pedimos, mi amado Dios, que tu Padre, Señor, interceda, Señor, mi amado Dios, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a saber tomar las mejores decisiones, Padre. Y que nosotros, Padre, siempre seamos aquellos primeros, Señor, que sepamos perdonar, Padre. No importa, Señor, que las ofensas hayan sido de otras personas, Señor. Nosotros, como hijos tuyos, Señor, somos llamados, Señor, a perdonar. Ayúdanos, mi amado Dios, a ser como nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Te pedimos, mi amado Dios, que también en todas nuestras necesidades espirituales, Padre, nos ayudes, que nos des ese deseo, ese gozo en nuestro corazón, Padre, de leer tu palabra, Señor, como decía Pastor Carlos, Señor, de tener esa mentalidad, Señor, con un propósito, Señor, que siempre sea tuyo, mi amado Dios. Que nos interesen más siempre, Señor, que nuestro propósito sea buscar las cosas espirituales, Señor, antes que las materiales, Padre. Nos vamos de este lugar, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros, porque esa es tu promesa, mi amado Dios. Gracias te damos y esperamos volvernos a reunir en una nueva oportunidad, Señor, cuando sea, Señor, tu deseo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Si alguien necesita oración, puede pasar aquí enfrente. Aquí van a estar los hermanos para orar por sus necesidades.